Amigos, un placer saludarles. Sean ustedes bienvenidos a Los Golpes de manera digital desde casa. Acá estamos con mucho gusto para charlar de boxeo. David Faitelson, Bernardo Osuna y Jorge Eduardo Sánchez. ¿Cómo están, compañeros? Qué gusto saludarlos. Comienzo contigo, David. Ya hay fecha para el nuevo combate de Saúl Canelo Álvarez, 27 de febrero en Miami, ante el retador número uno del Consejo Mundial de Boxeo, el turco Avni Yildirim. ¿Cómo te va, David? ¿Cómo estás?
Bien, Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Un abrazo para ti, también para Bernardo Osuna y, por supuesto, para toda nuestra audiencia de Los Golpes.
¿Qué te pareció la nota, David?
Bueno, dicen que es el rival obligatorio del Consejo Mundial de Boxeo después de haber derrotado a Callum Smith. Yo, la verdad, a ver, ¿cuándo han obligado al Canelo a hacer algo? Con todo respeto, el Canelo hace lo que quiere y se pelea contra los rivales que él quiere. Entiendo que este Yildirim es el primer clasificado en una división o en un Consejo Mundial de Boxeo que ha sufrido por el tema de David Benavides, que fue suspendido por temas de dopaje, por temas de sustancias o de drogas, y que realmente era el rival que tendría que enfrentar el Canelo por el cinto del Consejo Mundial de Boxeo en las 168 libras. Yo entendía también que el Canelo iba a buscar solamente campeones mundiales, es decir, que al ser el mejor o declarado por algunos como el mejor boxeador del mundo libra por libra, iba a realmente elegir rivales de gran calidad. Con todo respeto, Yildirim no es un rival que le vaya a hacer absolutamente nada al Canelo el 27 de febrero.
Bernardo Osuna, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. A ver, cuéntanos cuál es tu punto de vista, Bernie, porque hay veces que si no defiende el Canelo contra el retador obligatorio, lo castigamos. Si ahora piensa Canelo nada más en unificar, también lo castigamos. Y yo creo que simplemente si quiere conservar el título del CMB, está haciendo lo correcto. Y además, otra cosa que parece muy positiva del lado del peleador mexicano, pues es tener más actividades, verlo con más frecuencia. Ya tiene 30 años, ya no es un niño el Canelo, entonces es una manera de seguirse manteniendo vigente. ¿Qué piensas, Bernie?
¿Qué tal? Un saludo, Jorge Eduardo, David, también para ti, un abrazo a la distancia. Y mira, ver al Canelo 3 veces en un año es bueno. Es más, van a ser 4 veces en 6 meses o en todo el año, si nos vamos hasta septiembre. Entonces, la actividad del Canelo es buena y deja las 2 fechas importantes para los grandes rivales, porque en mayo se supone enfrentaría a Billy Joe Saunders para unificar la tercera versión del cinturón de las 168 libras, que es la de la OMB. Entonces, la actividad del Canelo es buena. Y hay que tomar en cuenta que en los últimos años consecutivamente le ganó a Triple G, le ganó a Rocky Fielding, después a Daniel Jacobs, después a Kovalev, después le ganó a un peleador que muchos esperábamos le iba a dar mucha más batalla en Callum Smith. Entonces, ahora le toca la facilita y esta no es elegida por él, sino por el Consejo Mundial de Boxeo a raíz de aquella polémica derrota que tuvo en contra de Anthony Durrell por un corte y después gana la apelación, lo convierten en retador oficial y el Consejo permite que Durrell enfrente a David Benavides, que ya había perdido el cinturón por el problema de las sustancias ilícitas, le gana a Durrell, después lo pierde en la báscula y ahí es donde llega el Canelo, gana el título del Consejo en contra de Callum Smith y la novela ahora le permite enfrentar a Yildirim, su ex compañero de sparring. Entonces, una pelea que yo creo que va a ser fácil para el Canelo Álvarez. Aquí el peligro más grande que podría tener el Canelo en contra de Yildirim es que le pase lo mismo que a Durrell, porque es un peleador que va al frente, que es entrón y que le causó tremendo corte a Durrell, y eso es lo único, el único peligro que le presenta al Canelo Álvarez, un corte. Exactamente.
Sí, es un peleador fuerte, robótico, lento, no con las habilidades ni cerca del Canelo Álvarez. Creo que todos vamos a coincidir en esto. Creo que el Canelo va a ganar fácilmente la pelea el 27 de febrero. Yildirim no tiene el nivel para darle batalla a Saúl Canelo Álvarez. Pero también, David, hay que entender que los retadores tienen la necesidad de hacer esto, de buscar una oportunidad por el título mundial. Y qué bueno que el Canelo se ha obligado a enfrentar al retador número uno. Ya si tiene nivel o no tiene nivel, eso no es culpa del peleador tapatío, David, pero él tiene la obligación de defender los títulos mundiales ante los retadores obligatorios. ¿Qué piensas, David? No se puede estar peleando todo el tiempo por combates de unificación. Claro, eso quisiéramos, pero los retadores también tienen las oportunidades y hay que pelearlas, David, y ese es el caso del turco, que reitero, no tiene mucho que hacer en un cuadrilátero con el Canelo, pero bueno, pues es la única manera de crecer en los rankings y de subir.
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Jorge Eduardo, es verdad, pero para mí hay boxeadores que están por encima de los organismos. Los organismos hoy en día, pues, lo único que buscan es finalmente sacar una tajada y un provecho y están llenos de intereses. Y yo, la verdad, he dejado de creer en la clasificación de los organismos. Sí, creo en los boxeadores.
David, a ver, pero aquí vamos a hacer la pregunta, Bernie y David. Bernie y David, en el pasado, Julio César Chávez, Salvador Sánchez, Juan Manuel Márquez, Marco Antonio Barrera, ¿no tenían este tipo de combates? ¿O siempre eran defensas del título?
No, completamente.
Acuérdate la crítica sobre Chávez, que decíamos que cuando Haugen dijo que peleaba contra muchos, con todo respeto para los chicos de Tijuana, que me llevan muy seguido en Tijuana, pero que no eran rivales realmente de calidad. No, yo estoy de acuerdo, todos los boxeadores tienen, no todos pueden ir a una guerra todos los días, pero si en algo se ha detenido y ha polemizado la carrera del Canelo, es en la calidad de los rivales y la forma en la cual los enfrenta con ciertas ventajas. La pelea, hay que decirlo como es. Gildirim, ¿en qué lugar colocan ustedes a Gildirim, a este boxeador turco, entre todos los supermedianos del mundo? No es.
Sí, realmente no tiene nivel, pero es la obligación del Canelo si quiere conservar el cinturón, David.
Bueno, y lo Canelo, que hemos criticado, David, sí, al Canelo, cuando lo hizo con la OMB, cuando lo hizo especialmente con el CMB, que le había hecho el favor de poner para que él peleara por el cinturón. Y después dice, bueno, ahí tienen su cinturón. También se le criticaba porque no acató lo que era el reglamento después de que le ganó el cinturón a Miguel Cotto. O sea, esa pelea era para que ganara con Miguel Cotto y después lo defendiera en contra de Golovkin. Y finalmente tuvimos que esperar. Tiró en la basura prácticamente sin hacerlo como lo pasó en antaño los cinturones. Pero a fin de cuentas, yo creo que se le criticaba también. Entonces, aquí no es Gildirim ni el primer malo, pésimo, inmerecido retador oficial que hemos visto en el boxeo, David.
Pero ya no les entiendo ustedes. ¿Están justificando la pelea del Canelo? O sea, ¿para ustedes es justificable que el Canelo tenga una pelea obligatoria? El Canelo está por encima del Consejo, por encima de la OMB.
Pero igual lo vas a criticar. Si pierde el cinturón del CMB, yo soy campeón franquicia, no tengo necesidad de enfrentarlo, lo vas a criticar.
Yo no voy a comprar el pay-per-view o ver una pelea del Canelo para preguntando, es por el Consejo Mundial de Boxeo. No, es por la FIB. Como es por la FIB, no lo veo.
Lo que pasa, David, es que el Canelo ha dicho que él se quiere convertir en el primer mexicano en la historia en ser campeón unificado, es decir, tener los títulos de los cuatro organismos en una misma división. Y eso es lo que está pretendiendo hacer. Entonces, si no pelea con Gildirim, va a perder el del Consejo
Jorge Eduardo,
Mundial de Boxeo.
Le puede llamar a Mauricio Sulaimán, que le acaba de hacer el favor de nombrarlo boxeador del año, empatado con Tyson Fury, para no tener ningún problema, por una sola pelea que tuvo el Canelo con Callum Smith. Es verdad que Tyson Fury también peleó poco, pero le ganó a Deontay Wilder, el gran campeón del Consejo Mundial de Boxeo en peso completo. Pero en fin, a lo que yo voy es que le puede llamar a Mauricio y le va a decirle, oye, Mauricio...
Lo que pasa, David, es que tú quieres que pelee contra Golovkin, contra Billy Joe Saunders, contra Caleb Plant, contra David Benavides.
Es que yo quiero verdaderas peleas del Canelo contra Billy Joe Saunders.
Y las vamos a tener en mayo.
Se supone que ese es el plan, ¿no?
¿Para qué perdemos el tiempo con Gildirim? ¿Para qué?
Porque tiene obligaciones como campeón del mundo, David.
A ver, el mismo problema, para evitar el mismo problema que ahorita está teniendo Teófimo López con el Consejo Mundial de Boxeo, que un día le da un cinturón a través de correo electrónico
a Devin Teófimo Haney. López,
espérate,
está comenzando
que le ganó
su carrera.
Que le ganó a Vasily Lomachenko.
Una
que tenía
cosa es Teófimo
los
López,
que
está
absolutos.
Comenzando su carrera.
David, es exactamente lo mismo. Estás hablando de que le llame a Mauricio y le diga, a ver, regálame el cinturón franquicia, yo soy campeón franquicia,
yo creo,
que se me reconozca.
Si él le llama a Mauricio,
ya lo hizo una
Mauricio,
vez y no va a volver a hacerlo.
Mira, es que no sé por qué hay polémica aquí, de verdad. No entiendo la controversia.
Bueno, si
David,
usted no la entiende,
yo no la comprendo.
Punto de vista,
¿no?
Para mí, el Canelo como el mejor boxeador del mundo, libra por libra, según dicen algunos, tiene que pelear contra rivales realmente que estén a la capacidad del Canelo, no contra un turco que es el primer clasificado del Consejo Mundial de Boxeo por accidente.
Si quiere retener su título mundial, si lo quiere conservar, sí, esa es parte de su obligación. Y luego a unificar, luego ya tendrá un año para elegir los combates que él quiera, pero la obligación del CMB,
ver, Jorge
y
Eduardo,
aquí sí
no
aplaudo
crees,
lo que hace Sulaimán,
no
es obligarlo
crees,
a pelear
Eduardo,
contra
si
el retador
llama,
número uno. Normalmente,
si
David, le cuestionamos
le dice,
que no enfrente a los retadores obligatorios.
Voy a pelear con Billy Joe Saunders y ahí mismo voy a arriesgar el cinturón del de campeón del CB.
Y lo va a hacer
el
en mayo.
No va a desconocer al Canelo, hombre, por favor. CB no va a desconocer.
No, no, David, pero yo entiendo que entonces si no son campeones del mundo, no tienen derecho a enfrentar al Canelo Álvarez. ¿Por qué no?
Es que llegó a ese nivel. No, es que queremos ver verdaderas peleas del Canelo. Él dijo, voy a barrer con la división de las 168 libras.
Pero y lo va a hacer antes del fin de año, David.
Sigue
Mira,
Billy Joe Saunders.
Hay que
sigue
hacerlo,
Caleb Plant. Y tiene pendiente la pelea con Golovkin, que yo no sé cuándo.
Y Benavides.
Cuando Golovkin sube
ya cuando Golovkin tenga 50 años.
Pues sí.
Pero mira, aquí el tema es que hay un plan. Porque si ya la pelea para mayo está firmada con Billy Joe Saunders, es lo que para mí no me da problema. Si dices, esta es la pelea de mayo con Yildirim y luego hasta septiembre va en contra de Billy Joe Saunders, entonces sí estoy
pelea,
de acuerdo que
respeto,
no.
Con todo respeto, esta pelea no sirve para nada. No sirve
yo lo
para
entiendo,
nada.
No es una pelea para
pero,
mantener
pero
su
este
actividad.
Es del Consejo Mundial de Boxeo, bueno, o sea, pues y hay que cobrar. ¿Y sabes qué? Cobra igual si pelea con Yildirim. Porque es el
eso yo no lo sé.
Es el nuevo deal que tiene con
pero a ver, Bernie y David, entonces hay que dejar de hablar de los retadores, de las clasificaciones, de los rankings y nada más centrarnos en los campeones del mundo. Esa es la nueva época del boxeo, David.
No, pero te pregunto una cosa, Jorge Eduardo, y vuelvo a lo mismo. ¿Tú crees que en situaciones normales hay demasiados organismos? Hemos coincidido, yo leí un artículo muy interesante tuyo sobre la proliferación de organismos y además lo que se crean ahí, cinturón huichol y el cinturón
Exacto.
franquicia y el cinturón ABC, supercampeón
Inventos.
De la AMB, en fin. Y de por sí, lo que tratamos de buscar es calidad boxística de grandes ligas, del primer nivel. Yildirim no pertenece a eso. Yildirim fue el sparring del Canelo. No está en ese nivel.
Pero David, sí, ellos
pero
mismos.
Es culpa del Canelo.
Ellos mismos la están vendiendo así. Ellos mismos la están vendiendo así. Están diciendo, esta pelea es la obligatoria por el Consejo Mundial de
Boxeo.
Muy
bien,
o sea,
el Canelo le puede decir,
están
a mí me importa un
no
cacahuate la pelea obligatoria.
Ellos saben que el negocio es mayo y
yo
y el
hago lo que yo quiero. Soy el mandón del boxeo y yo les digo, señores, peleo con Billy Joe Saunders, que es el campeón invicto. Y ese día va en juego el título de CB. Si el CB no quiere, pues que corone al Yildirim y que vayan a hacer su fiesta a Estambul.
Es que precisamente eso es lo que no quiere el Canelo, ¿no? Pasar como alguien prepotente que le puede dar órdenes al Consejo Mundial de Boxeo, ¿no? Entonces,
que ya lo hizo.
Están
ya lo
tratando
hizo.
De restaurar
ahora
esa
es el
relación,
humilde.
¿No?
Está bien, ahora es el
humilde. No es el humilde, pero tiene obligaciones.
La defensa
David.
Obligatoria.
Y si no hiciera la defensa obligatoria, igual lo estarías criticando.
A ver, Jorge Eduardo, con todo respeto, acudo a la inteligencia tuya y de Bernie. No es un boxeador que le va a hacer nada al Canelo.
No le va a hacer
nada.
Absolutamente,
pero ya, con eso empezamos, David. Con eso
absolutamente.
Empezamos. Y pensábamos
en eso
que
todos de acuerdo.
Iba a hacer algo y tampoco le hizo nada. Entonces, a fin de cuentas, veremos qué puede pasar con Billy Joe Saunders, un
nada,
boxeador.
Nada. Que se lo de Yildirim simplemente es para mantenerse en activo y para pelear en menos de 70 días y hacer de su carrera combates un poquito con más frecuencia de lo que suele ser la carrera del Canelo. Yo no lo veo mal. Ojalá le vaya bien, a ver qué tal, ojalá le salga respondón el rival y veamos un buen espectáculo, pero pues se supone que los buenos combates vendrán en mayo y en septiembre. Pero bueno, ahí está el anuncio del Canelo contra Yildirim, el turco, retador número uno del CMB en las 168 libras. Hoy tenemos un tema bien interesante. ¿Cuál es la mejor división en la actualidad del boxeo profesional? Lo vamos a charlar con David y con Bernie. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo te va?
Bien, Jorge Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti y otro para Bernie también.
Bernardo Osuna, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, afortunadamente, aquí echándole ganas desde casa. Saludos a ti, Jorge Eduardo, David, un abrazo a la distancia también.
Perfecto, pues vamos a comenzar con el tema porque, pues en realidad, compañeros, todas las divisiones tienen buenos peleadores. A lo mejor no vivimos la época de los Pacquiao, de los Mayweather, de los Cotto, de los Márquez. Mucha gente dice, se está muriendo el boxeo, no hay las grandes figuras. Creo que hay una ola juvenil que viene empujando muy duro en el boxeo. La división de peso completo está muy buena. La de los medianos y supermedianos, ni se diga. La de los superboscas en las divisiones inferiores. Por supuesto, los ligeros, los welters. Hay mucho de dónde escoger. Será muy interesante, David, cómo plasmar los argumentos cada quien, porque hay mucha gente que nada más conoce a los campeones del mundo. Y a lo mejor ahí está la clave. Que haya una buena cantidad de campeones del mundo, que sea diversa la división, pero que al mismo tiempo los clasificados estén empujando para ganarse una oportunidad pronto. Te pregunto, David, sí, para ti, ¿cuál es la mejor división del boxeo en la actualidad?
Sí, yo apuntaría que está muy bien, hay muy buenos campeones, muy buenos prospectos que vienen empujando muy fuerte y que significa la nueva oleada del boxeo, pero lo que sí me parece que estamos careciendo todavía de boxeadores con personalidad, con la personalidad suficiente para significar una cuestión mediática. Vivimos de una época en la que estaban Manny Pacquiao y Floyd Mayweather, y los dos tenían una particularidad. Los dos eran más, a ver que me entienden, eran más famosos ellos que el propio boxeo. Es decir, eran personajes conocidos en cualquier parte del mundo, tanto Manny Pacquiao como Floyd Mayweather, como pasó con Mike Tyson, como pasó anteriormente con Muhammad Ali, por supuesto, Sugar Ray Leonard y esa clase de boxeadores. Pero bueno, yo, dejando de lado los que pueden ser todavía una posibilidad, porque hay boxeadores, como tú bien lo decías, que están dando los primeros pasos y que prometen ser estrellas en este negocio, pueden pasar muchas cosas, es un deporte muy complicado. Yo sigo poniendo las 147 libras, primero porque me parece una división que combina perfectamente bien poder y velocidad, estamos a la mitad de todo en 147, y es ahí donde creo que se pueden ver las mejores condiciones dentro de este deporte, el boxeo. Y la división tiene grandes figuras, empezando por un Manny Pacquiao que no se ha ido, y que sigue enseñándonos alguna de las condiciones que lo tuvieron como un fenómeno dentro del boxeo, y continuando con nombres como el de Terence Crawford y Errol Spence. A mí me parece que los dos son uno y dos, los mejores dotados técnicamente, mentalmente, los que tienen más atributos boxísticos, están en la división de las 147 libras. Sigue siendo para mí esta división la que mejor calidad tiene dentro del mundo del boxeo profesional.
Sí, una buena cantidad de campeones del mundo, diversos, de mucha calidad, con mucho talento, y además el ranking está plagado de talento y todos buscando una oportunidad. Yo sé que Bernardo Osuna tiene otra idea, tiene quizás en su cabeza los pesos ligeros, y es que lo que vimos, Bernardo, en los últimos meses con Ryan García, con Lomachenko, con Gervonta Davis, con Teófimo, pues ha hecho voltear la cabeza hacia esos pesos. ¿Hacia dónde diriges tu atención, Bernie, en el boxeo profesional?
Y mira, David tiene mucha razón en cuanto a welter, porque tenemos a dos de los mejores 5 libra por libra en esa división, en Spence y Crawford. Y lo que mencionabas de la división de los pesos ligeros, para mí es la división del futuro, porque ahí están las futuras estrellas. Para mí el presente es en las 140 libras, porque tenemos a dos bicampeones que son invictos y que a fin de cuentas en el mes de mayo vamos a tener a un campeón absoluto de las 140 libras en superligero, y que son Josh Taylor y que es también José Ramírez. Y algo muy interesante, los top 10 de esa categoría llevan nada más 11 derrotas entre todos ellos. Y de esas 11 derrotas, los mejores 4 han sido responsables de 8 de esas derrotas, lo que te habla de que Regis Prograve, Baranchek, Chon Cepeda, Víctor Postol han perdido solamente en contra de esos peleadores en el top. Entonces, para mí es una división que además te presenta la oportunidad de tener un solo campeón en el mes de mayo, una pelea sumamente competitiva que vamos a ver entre Josh Taylor y José Ramírez, y de ahí en más es muy similar a la de peso welter, velocidad, pegada, talento, mucha movilidad, velocidad de manos. O sea, me gusta mucho esa división por lo que viene y porque los pesos ligeros pronto van a subir a 40 y el ganador de esta pelea del mes de mayo tiene la posibilidad de enfrentar a Terence Crawford en 47 o de enfrentar a Teófimo López si decide subir a las 140 libras. Entonces, para mí una división que se presta para muchas buenas peleas, muchos buenos cruces y mucho talento, pero no con los mismos nombres de peso welter todavía.
Vaya, Bernie me sorprende, ¿eh? Se fue con los superligeros. A mí no me gusta del todo esa división. Claramente dominantes José Ramírez y Josh Taylor, y el resto me parece que están en un nivel o dos.
¿No te gusta Progre?
Por debajo de ellos. Bueno, lo vimos contra Josh Taylor, ¿no? Le dio batalla, fue competitivo, pero más allá de esos peleadores, miren el peso welter, Bernie. Errol Spence, sí. Terence Crawford, Sean Porter, okay. Mikey García, Jordanis Ugas, Danny García, Jesse Vargas. Vaya, hay una cantidad de peleadores ahí. Y si vamos hey, un Thurman. Poquito más abajo, sí, claro. Si vamos más abajo, Bernie, en Superbosca,
ahí sí. Pisay,
Román González, El Gallo ahí Estrada, sí. Casto Ioka. Es impresionante, de verdad, sí. El talento en la división de peso Superbosque. Creo, Bernie, y sin afán de contradecirte, porque cada quien sus gustos, creo inclusive, como te comentaba al principio, que hay más talento en el peso ligero que en el superligero.
Vuelvo y contigo, David. Y es la división del futuro.
Sí. Sí, sí, claro. Vuelvo contigo, David, porque me quedé pensando en por qué, si hay tanto buen peleador en tanta división, ¿por qué no trascienden? ¿Por qué no emergen esas figuras con carácter, con personalidad, que arrastren multitudes? Y yo quizás concluía, David, no tenemos rivalidades, no tenemos los grandes sí, enfrentamientos, no tenemos revanchas, no tenemos trilogías, sí, no hay rivalidades, David.
No, de acuerdo. Mira, por ejemplo, hoy en día te puedo decir que Conor McGregor es mucho más famoso que cualquier boxeador en el mundo, siendo un representante de la UFC. Y eso que hemos tenido una división de peso completo, generalmente la división de peso completo es muy importante por lo que significa en Estados Unidos, por lo que significa ahora en Inglaterra, en la Gran Bretaña, y ahora tenemos un par de ingleses fantásticos que están, creo, ya anunciados o definidos para una pelea en el 2021, ¿no? Que una pelea que seguramente va a ser un combate con una gran condición mediática alrededor del mundo. Pero el otro día escuchaba a Bob Arum hablar de Terence Crawford. Terence Crawford para mí es un boxeador completísimo, maravilloso, espectacular, habilidoso, que puede manejar las dos guardias, puede caminar, camina el ring de forma fantástica, ataca, defiende. Realmente un boxeador muy completo.
Lastimosamente, sí, ya sé por dónde vas, que no lo conocen ni en su casa, ¿no?
Lastimosamente no. Es más, o sea, yo hago programas con compañeros que no son, que no se dedican a hacer programas de boxeo, y cuando yo digo Terence Crawford, se me quedan con la boca abierta. Es decir, entiendo que sí es un boxeador reconocido como campeón del mundo, pero le ha faltado dar ese paso todavía. Y también entendemos que venimos de años donde Floyd Mayweather y Manny Pacquiao hicieron muy bien ese trabajo.
Sí, claro, fueron sumamente dominantes y no solamente 2-3 años, sino quizás décadas completas. Bernie, ¿ves alguna otra división que le pueda competir a Superbosca, ligero, superligero, welter y peso completo?
Mira, en 154 hay mucho talento, en 122 Charlo. También. En cualquier división donde esté el monstruo Naoya Inoue es peligro latente. Entonces, yo creo que es lo que nosotros que amamos este deporte, vemos el talento que existe de las 105 hasta el peso completo, pero la falta de superestrellas es lo que lastima al deporte de los puños.
Pero Inoue es una superestrella, ¿no?
Sí, y no es sí, pero tampoco lo conoce todo mundo, ¿me entiendes? O sea, apenas. Nosotros lo reconocemos. Es a lo que yo voy es que el que ama el boxeo, ese grupo selecto que es apasionado del boxeo, sabe quiénes son estos peleadores, pero para trascender, o sea, el Canelo es reconocido, pero no es lo que era Floyd Mayweather ni lo que llegó a ser Manny Pacquiao. Entonces, porque también no habla inglés. Y ahorita que está empezando a hablar inglés, se puede dar ese salto que le había faltado al Canelo Álvarez. Y ojalá y lo dé porque tiene la capacidad. Pero es lo que le falta, lo que carece el boxeo. Las rivalidades, David. Mientras no se enfrenten Terence Crawford y Errol Spence, no van a trascender porque ya Errol Spence limpió toda la división.
Y Terence Crawford no ha tenido esos rivales. Y esa es la pelea que todos queremos, pero que tampoco va a vender un millón de ventas porque nadie los conoce. Y esa es la triste realidad del deporte. No quieren arriesgar la derrota a ninguno de los dos porque a fin de cuentas es mucho riesgo y pueden ganar lo mismo enfrentando a los Kavaliauskas, a Amir Khan, a volver a enfrentarse a Spence, a Danny García.
Y otra cosa, Bernie, Jorge Eduardo, también hay que revisar el tema de tantos campeones mundiales. Yo estoy de acuerdo que pues hay mucho talento, pero también habría que reconocer realmente, dar un premio y una categoría diferente a aquel boxeador que logre tener una mayoría de cinturones en cada
peso. Es el verdadero campeón mundial, David. El campeón de antes va a ser el campeón unificado, ese al que sí hay que pararse y aplaudirle porque venció a todos. Hoy nada más con tener una porción de una división, ya serán por bien servidos, ¿no?
Exacto, el único campeón absoluto del momento es Teófimo López, y eso sí no cuentas el título franquicia que ahí mueven y sacan.
Y todos sabemos.
Antes de este fue Terence Crawford, antes
Bernie,
Alexander Usyk.
Fíjate lo que son las cosas.
Antes de eso tuvimos que esperar a Taylor y Bernard Hopkins y Teófimo, en los 90.
Yo no tengo nada contra Teófimo, pero realmente no parece que su carrera, al ser una carrera tan fugaz, todavía.
Pero no puedes desmeritar que le ganó a Lomachenko, David.
No, sí, pero no, yo no puedo considerar el campeón absoluto de una división con tan pocas peleas y tan pocas.
Lomachenko era el campeón absoluto, David.
No, estoy de acuerdo, pero es como
entonces,
si.
Entonces, hay que ganar.
Se sacó, para mí
campeón,
se sacó la lotería,
David,
en una sola pelea, pero se ganó todos los cinturones en una sola
creo,
pelea.
Yo creo que Teófimo deja pasar la oportunidad de crear una gran rivalidad con Lomachenko. Debería de pelear otra vez, superarlo
también,
con claridad. Y si
pero
hay dudas,
están,
vuelvan
están
a pelear.
Peleas,
son peleadores de élite. Sí,
pero
ahí está Germán Tadevis, ahí está Ryan García.
Devin Haney,
sí,
Javante,
es que la división es muy
negocio,
rica, Bernie.
Sí, sí. Los hay. Y es lo que mencionábamos, ¿no? Dos cosas. Rivalidades y qué. Conocimiento en el nombre del público. Gervonta Davis, Ryan García, que tiene millones de seguidores en Instagram. Es un nuevo mundo el que Teófimo tiene acceso. Y boxísticamente, sí, lo mejor sería enfrentar nuevamente a Lomachenko. Pero el negocio dice que hay otros rivales que le reditúan más económicamente y en reconocimiento.
Sí, quizás tendrían que combatir con un poquito más de frecuencia, pelear más en el cuadrilátero y menos en las redes sociales.
Así
eso
es.
Sería lo ideal. Bueno, compañeros, muchas gracias. Llegamos al final. Bernardo Osuna, David Faitelson, un abrazo.
Gracias, igual. Saludos.
Esto fue A los Golpes Digital.